Aitana, te mando muchos besos. Muchas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros y nada, que una pena, pero que La Plata, que tienen que estar súper orgullosas de esto, porque porque conseguir una plata no es nada fácil. Ellas lo saben y hemos luchado mucho, mucho, mucho para estar donde están.
Desde luego que sí. Medalla de plata, la tercera para nuestro país. Corrochano, en pie los españoles, aplaudiendo las nuestras.
Sí, señor, y el abrazo de Vega, de Sandra, de Gracia, con el rey, con su majestad el rey, también con Pau Gasol. Hay que estar muy orgullosos de este equipo, que lo ha conseguido. Voy a pedirle a Carlos, ¿qué te ha parecido el final? Enhorabuena, la plata es impresionante.
Sí, hombre, sí, da un poquito de pena el no llevarte el oro, pero bueno, verdad que es una plata olímpica que no es nada fácil de conseguir.
Mañana sabe mejor, seguro, enhorabuena, ¿eh?
Sí, hombre, sí, muchas gracias.
Hasta a ver, luego, Pilar, Carlos. Cerramos con nuestras campeonas, con nuestra medalla de plata.
Pues vamos a cerrar, Manolo, por una sencilla razón, porque se va a jugar la final masculina, luego la entrega de medallas va a ser bastante más tarde, va a tardar un rato largo.
Bueno,
primero
tranquila.
Van a ver las familias a saborear la medalla de plata y después, insisto, se va a jugar la final masculina.
No te preocupes, que para eso está el partidazo con Joseba Larrañaga. Escuchar. Mira, las oímos. Están haciendo ahora una videoconferencia con la familia. Ahí las tienes, celebrándolo por todo lo alto. Antes de cerrar, Suancar, cuéntame, Gil, ¿dónde tengo a Duplantis?
Todavía dando la vuelta de honor. Ha tocado la campana de los campeones, se ha hecho la clásica foto al lado del marcador con ese récord del mundo y récord olímpico, y todavía no ha dejado el anillo. Ha saludado a los jueces y está todavía sobre el tartán de Saint-Denis.
Acaba de tener la ocasión Francia para empatar. De momento, ¿cómo va el Francia-Egipto de fútbol?
Doble ocasión, Manolo, para empatar la selección francesa. Primero Lacazette, luego Loïc Badé lo intenta, pero sigue palmando Francia en casa, en semifinales de los Juegos, ante Egipto por 0-1.
Terminamos, Suancar, medalla de plata para España.
Recordemos, tras haber batido a Estados Unidos en la gran final, las alemanas, que habían ganado todo menos un partido en la fase previa, han impuesto la teórica superioridad. Pero ha sido eso, por un pelo, 17 Alemania, 16 España, España plata en el torneo olímpico de baloncesto femenino, 3x3.
Una de oro, 3 de plata, 5 de bronce y 2 en el cajón. Sigan con Rubén Corral aquí en La Linterna. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Diez y 35, 9:35 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Retomamos esta linterna olímpica de este lunes en el que las chicas del 3x3 de baloncesto acaban de ganar una nueva medalla de plata en esta ocasión para nuestro país. Al margen de los Juegos Olímpicos, estamos en una semana en la que todo pasa por Cataluña. En primer lugar, estábamos muy pendientes de la investidura de Salvador Illa. Iba a ser hoy, pero problemas de agenda de Esquerra han ido retrasando el proceso. El caso es que mañana a las 9:30 a.m, el presidente del Parlamento catalán va a iniciar la ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos catalanes. Josep Rull escuchará cómo Salvador Illa le cuenta que tiene los apoyos de Esquerra y de los comunes y que puede someterse a la sesión de investidura. Si no hay ningún problema, el debate de investidura de Illa podría arrancar el próximo jueves día 8. Así que antes de terminar esta semana podría ser presidente de la Generalitat. Aún así, la votación para investirle como presidente podría deparar alguna sorpresa. De momento Illa ya ha salvado el primer escollo, ¿eh? Porque esta tarde estábamos pendientes de la votación de las juventudes de Esquerra, estábamos pendientes de menos de 1 millar de jóvenes de entre 14 y 28 años que han dado un sí crítico al acuerdo con el PSC. Van a votar a favor porque dice que ahí se ha evidenciado que no ha habido capacidad de generar consensos con Junts y que no hay una mayoría parlamentaria a favor de la independencia de Cataluña. Esto lo que garantiza es que el voto de la diputada que representa a las juventudes de Esquerra en el Parlament sea a favor de ella y los números cuadren. El segundo escollo, más difícil de superar, podría ser Puigdemont. El líder de Junts ya ha amenazado con presentarse en el Parlament para ser detenido, lo que según los estrategas de Waterloo reventaría la investidura y pondría sobre los diputados de Esquerra una enorme presión. Eso dicen ellos. Y es que, sobre Puigdemont, te recuerdo que aún pesa una orden de detención por malversación. Y la malversación no se incluye en la amnistía. Tiempo de análisis y opinión, hoy más breve, con Alejandro Requeijo y Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Olímpicas noches. ¿Has visto el baloncesto?
No, no lo he visto, no lo he podido ver.
Plata que no está mal.
No está mal.
El que sí lo ha visto es Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas noches.
Lo he visto y lo he escuchado por la cadena COPE. La verdad es que una pena, pero aún así orgullosísimos de nuestras jugadoras. Se clasificaron in extremis con una canasta en el último minuto y han estado a punto de forzar la prórroga, pero ha sido una pena. Aún así, muy, muy contentos por la plata y por el papel que han demostrado.
Bueno, vamos al lío que tenemos menos tiempo, Tertulia Express. ¿Qué os parece el show de hoy de las juventudes de Esquerra, Nicolás?
Pues previsible, es decir, las juventudes molestan, pero no impiden. Todas las juventudes de todos los partidos políticos, ¿no? Pueden molestar más o menos, pero no impiden nunca lo fundamental. Son un entretenimiento que tienen los partidos políticos y al final pues hacen lo que dice el partido político, pues con más tono, con menos tono, con más voz, con menos voz, más críticos. Bueno, están para perturbar entre decisiones importantes. Y cuando llegan las decisiones importantes, pues hacen lo que ha hecho esta organización juvenil, ¿no? Votar a favor.
Me voy a apuntar eso de que las juventudes molestan, pero no impiden. Me parece una buena definición de las juventudes de un partido político. Alejandro.
Yo creo que llevamos varios días hablando de votaciones internas, de bases de partidos, de ahora las juventudes, en torno a una propuesta no desarrollada de una nueva financiación para Cataluña. Pero creo que todo esto es ruido. En realidad, ante lo que estamos es ante una guerra de tronos, donde lo que se está dirimiendo es luchas de poder personales. personales. A un lado está Puigdemont, amenazante, actuando un poco como la voz de la conciencia sobre una Esquerra Republicana absolutamente en crisis, ante un abismo, donde tiene que elegir susto o muerte, y donde está dispuesto a abrazar a Illa para no dejar escuchar esas voces de Puigdemont que advierte desde la lejanía: os van a volver a engañar, os van a volver a engañar. Y es que creo que si yo fuese un miembro de las juventudes del partido de Esquerra Republicana o fuese un afiliado de Esquerra Republicana, más que preguntarme en qué consiste el acuerdo, preguntaría por las garantías de cumplimiento y cómo se va a llevar a cabo y cómo puedo asegurar que Pedro Sánchez no va a hacer como, por ejemplo, aquella mesa de diálogo que acabó en nada, aquella supuesta cesión para Cataluña en materia de inmigración de la que nunca más se supo. Es decir, creo que al final lo que se está dirimiendo estos días y sobre lo que están votando unos y otros y por lo que están haciendo campañas unos y otros, incluyo a los dirigentes de Esquerra como por ejemplo Rovira, es por una guerra de tronos.
Pero te preguntarías eso si estuvieras en el grupo, que no sé si es muy importante, pero no lo creo, de los que no dependen del ámbito público. Si estuvieras en ERC o en las juventudes de ERC y tienes relación vital con el ámbito público, pues todas esas preguntas cederían a la determinación y decisión de quienes están negociando, ¿no? Efectivamente, al final es algo que nos entretiene, desgraciadamente, ¿no? Que embarra más la política española, que estaba muy embarrada, de verdad, que todo lo que toca Sánchez, pues lo termina embarrando. No sé lo que saldrá de todo esto. Probablemente el personaje más de fiar, y fíjate que lo digo yo, es Puigdemont, que está aprisionado por su propia figura, por su propia representación, por su propia caricatura, y se siente obligado a ser honesto con esa caricatura, ¿no? Y todos los demás pues están jugando un juego malicioso y torcido. Los de ERC lo que no quieren es que haya elecciones, bajo ningún concepto, porque suponen que les iría mal, porque es un partido dividido y enfrentado en diversos sectores, y el Partido Socialista de Cataluña pues hace lo que, por desgracia, yo venía diciendo hace tiempo, por lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es el coche escoba del nacionalismo, hace de poli bueno del nacionalismo, está el poli malo, que son los nacionalistas, y el poli bueno, que es el Partido Socialista, a mí me gusta decir el partido de Illa, vamos, y es el que nos querrá meter la píldora de una nueva financiación, no solo de una nueva financiación, porque está el tema de la lengua, que es muy importante, está la cuestión de las elecciones, nos querrá hacer meter esa píldora que digo, engañándonos al resto de España, porque no lo hacen los nacionalistas, sino lo hace el Partido Socialista, porque no lo hace Junqueras, sino que lo hace Illa, pero al final va a ser lo mismo, es decir, hay una transformación del Estado autonómico a un Estado confederal que no cumple con los requisitos y con las características que tiene que tener un Estado. Y bueno, y esa es la realidad. Si no sale, casi da igual, porque establece unos mínimos brutales. El PSC ha comprado de una forma descarada todo el lenguaje, todo el discurso y los principios del independentismo, y ese es el nivel en el que han puesto las exigencias civilizadas de el independentismo, de los nacionalistas en Cataluña, ¿no? Bueno, es terrible para España esto.
Tengo dos cuestiones. Voy a empezar, Nicolás. Hablabas de Puigdemont. ¿Vendrá o no vendrá? Y si viene, ¿va a tener alguna influencia eso de que puede reventar la investidura? Ya sabéis que su abogado, Boye, sueña con que el pueblo catalán evite esa detención y que Esquerra se lo piense. ¿Creéis que va a venir? Y si viene, ¿va a pasar algo?
Yo creo que no le queda otra. Sí, yo creo que sí que va a venir, que no le queda otra. Recordemos, también pongamos en contexto que Puigdemont dijo que si no es presidente de la Generalitat, dejaría la política. Es verdad que luego muchas veces dicen cosas que no cumplen los políticos, ¿no? Pero creo que dentro de ese pulso interno en el que vive Esquerra Republicana frente a Puigdemont, el hecho de que él venga y que no le sirva para nada y que su influencia no consiga detener la investidura, se presenta como algo muy atractivo para Esquerra Republicana, porque muchas veces, Rubén, yo pienso, Nicolás, tú que lo has vivido, creo que muchas veces la política son momentos y son coyunturas, y creo que los liderazgos a veces pues se agotan, se queman, se abrasan. Yo creo que es evidente que Cataluña no está en el modo del 1 de octubre, pero creo que aquí Puigdemont va a jugar la carta de acusar a Esquerra de lo que siempre más ha temido Esquerra, que es ser tachados de traidores. Esa palabra que tanto daño les hace, que es el de botiflé. Recordemos aquello de las 155 monedas de plata que empujó a la declaración unilateral de independencia.
Que fueron de rufián, ¿no? Ni más ni menos.
Sí,
¿no?
Pero bueno, que ahí le temblaron las piernas en cuanto empezaron a señalar y decir, sí, ¿os estáis echando atrás? Ustedes son unos botiflés. Entonces, pero bueno, yo creo que si con este acuerdo Puigdemont se va a la oposición un tiempo, veremos cómo resiste su estrella, ¿eh? Por no... Pues eso, porque luego ya veremos. Además, detenido va a ser, no tiene pinta de que vaya a ingresar mucho tiempo en prisión, pero detenido se supone que sí que va a ser, claro.
Bueno, yo no sé si influirá mucho en lo que decidan. Es un problema de supervivencia, de ERC, supongo. Es un partido, por otro lado, con una larga historia de traiciones, una hora más en España, ¿no?, desde la República en nuestros días. Y no sé si se influirá. Boye y compañía pues tienen una visión distorsionada, ¿no? Cataluña, después del fracaso del independentismo, no por nada más, sino por el fracaso del independentismo, no está en la situación en la que estaba, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá un movimiento dentro del mundo independentista, sin duda. Es agosto, con lo cual esto se limita mucho. Puigdemont conseguirá lo que quiere, es decir, los estigmas, la crucifixión. Bueno, hay una tendencia al martirio muy evidente en la personalidad del presidente, expresidente Puigdemont. Y con el tiempo Dios dirá. Es decir, yo creo que Puigdemont va a atesorar un gran crédito en el mundo independentista. Las cosas no saldrán como prevén los demás. Es evidente que ERC en septiembre empezará una carrera enloquecida y radical para demostrar que no es un botiflé y que no son unos vendidos. Y en ese ámbito pues se hará la vida insoportable en Cataluña. Y Puigdemont pues seguirá teniendo ese crédito que tiene entre los que siempre quieren una buena derrota, una buena, como decía, crucifixión, un martirio. Bueno, los hay en todos los ámbitos, los hay después de muchos años de nacionalismo allí, por ejemplo acá en el País Vasco, y esos le seguirán, ¿no? Ahora, mientras tanto, pues habrán destrozado muchísimas cosas en la política española, ¿no? Con el beneplácito de Pedro Sánchez y con el oportunismo sin principios de ella, ¿no? Bueno, esto es así, por desgracia.
Y la segunda cuestión que os quería hacer es ese acuerdo entre PSC y Esquerra por el que se cede el 100% de la recaudación de impuestos a Cataluña. Tiene, por un lado, la bronca interna en el PSOE, que no sé, Nicolás, cómo lo ves tú eso. Aquí diría que levante la mano los que han estado en una ejecutiva federal. Alejandro y yo no podemos levantarla. Sí. Ahí eres tú.
Sí, pero yo estaba en otras y estuve poco tiempo porque me fui enseguida, pero vamos, sí.
Pero supongo que ahí habrá algo de guerra, ¿no? Habrá algo de malestar, pero que al final Pedro
en
Sánchez...
En otras épocas, sí.
Sí, Pedro Sánchez lo va tapando todo.
Sí, sí, por eso digo. Mi impresión es que seguirán en su posición heroica, pero insuficiente, paje y lambán, con toda seguridad. El gobierno en septiembre, si no ya, va a decir que va a aumentar la financiación, no tengáis duda, si es necesario endeudarse más, como no se van a endeudar, y además hay una buena recaudación, es decir, no cabe duda que van a a llover, van a intentar que llueva el dinero en las comunidades autónomas. Eso hará que algunos se callen, otros seguirán diciendo lo que dicen, pero en cualquier caso, claro, yo es que no comparto, claro, es decir, la financiación nos lleva a un Estado confederal, contrario al Estado confederal, por otro lado, porque en el Estado confederal los dos Estados tienen voluntad de unirse, aquí no. Este va a ser un Estado confederal en el que unos quieren la presidencia de un gobierno y otros están esperando a tener fuerza suficiente para marcharse de esa confederación, ¿no? Que es una cosa muy peculiar y muy, muy en términos negativos. Pero, claro, toda esa financiación, si se lograra al final, fíjate que muchos de los socialistas los que están trazando es porque no salga, ¿no? Bueno, pero se va a disminuir su capacidad de gestión en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero es sobre todo un golpe terrible al Estado. El Estado se declara incapaz, insuficiente para ser un Estado, el Estado autonómico que habíamos definido con toda claridad. Y por otro lado, el Partido Socialista, sorprendentemente, saca la bandera que contra la que luchamos muchísimo tiempo de la cronificación de la España pobre y de la España rica. No tengo yo ninguna duda de que eso va a ser así. Y Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, pues van a ver deprimida su posición. Y en cualquier caso, si no fuera así, porque no sale, va a ser siempre una espada de Damocles que van a tener encima, ¿no?
Dicho lo cual, yo no creo, fíjate Rubén, que al hilo de tu pregunta, no creo que vaya a acusarlo mucho el presidente de esta rebelión interna dentro del Partido Socialista. Creo que mientras que las listas al Congreso de los Diputados se sigan elaborando en Ferraz, no va a haber una verdadera rebelión más allá de declaraciones de los varones autonómicos, que obviamente cuando decimos esto tendrán que explicárselo a sus votantes. Bueno, pues esta es la manera que tienen los varones de explicar que no están de acuerdo, pero al final el proyecto político del presidente, o al menos esta declaración de máximos, no corre peligro. Luego ya veremos lo que será la tramitación parlamentaria, porque necesitas una mayoría y probablemente haya partidos que no tengan una deuda tan grande como la del presidente. Y a partir de ahí creo que esto confirma dos tendencias. Una desaparición evidente de los resortes del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En este caso ahora van a ser la Hacienda, nada más y nada menos que la Hacienda. Y creo que por otro lado también confirma una tendencia probablemente menguante del Partido Socialista en muchos territorios, donde el Partido Socialista ya solamente aspira a poder gobernar abrazado a sus socios independentistas o nacionalistas. Y creo que a la larga, si algún día, cuando el PSOE despierte del sanchismo, lo va a acusar profundamente.
Eso es en cuanto al PSOE, pero claro, el resto de comunidades autónomas que gobierna el PP, pues están en pie de guerra. Esta mañana, por Herrera en COPE, pasaban Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo el español, pero nosotros, como la víctima de una ocupación, seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia, ¿qué es? No es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final la independencia es tener uno sus propios impuestos.
Precisamente esto que dice Carlos Mazón es la clave, ¿no, Nicolás?
Claro.
Si tienes tus propios impuestos, puedes pagar las facturas.
Sí, sí, claro, pero además, es que por lo que estoy leyendo en los medios de comunicación, ahora que tienes tiempo para leer, el acuerdo es un acuerdo que lleva a la independencia fiscal de Cataluña sin ningún problema. Luego establecen una cuota que llaman de solidaridad, que podríamos llamar también con toda tranquilidad la limosna, y eso va relacionado con una uniformización de la política fiscal en el resto de España. Es decir, van a intentar que las comunidades autónomas como Andalucía, Madrid u otras no tengan ese margen de maniobra en el ámbito fiscal que tienen hoy. Es decir, la independencia fiscal de Cataluña va a suponer, además, el amordazamiento del resto de las comunidades autónomas para que dentro de su ámbito puedan realizar una política fiscal que ellos crean conveniente para su comunidad autónoma. Bueno, todo es todo un desaguisado y un desmadre, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues claro, es mayor el de Venezuela, pues sí, pero claro, este es muy grande.
Reque, pues cierra tú esta mini tertulia de hoy, este pequeño tiempo de análisis que nos ha dejado esa selección española de 3-3, que has visto y has disfrutado.
Sí, yo te iba a decir, Rubén Nicolás, que yo no descarto de todos modos que esto siga dentro del parámetro y del marco del Juego de Tronos en Cataluña, es decir, de darle una salida a Esquerra Republicana para que pueda apoyar a ella y de esa manera poder defenestrar a Puigdemont. Y digo esto porque estaría bien que el gobierno explicase, por ejemplo, de qué modo se va a garantizar la igualdad entre territorios. Porque claro, la igualdad puede estar garantizada mientras gobierne ella, pero no es descartable que en un futuro el gobierno de Cataluña vuelva a caer en manos del independentismo y por lo tanto la solidaridad ya no va a estar tan clara. Si es tan magnífico, que lo explique. Yo podía interpretar que no lo explicaban por miedo a no entorpecer en estas consultas internas de Esquerra, pero ahora que ya han pasado ese bache, explíquenlo.
Lo harán después de que salga ahí ya diciendo que todo lo que se ha dicho es mentira.
Mira, es que no descarto ese escenario.
No lo explicaban porque era muy difícil de explicar para el resto de España. Porque lo que tienes que explicar al resto ni le conviene, ni le favorece, ni le viene bien. Y por eso no lo explicaban. Pues Nicolás Redondo Terreros, Alejandro Requeijo, os agradezco especialmente esta noche que os hayáis pasado por aquí.
Encantado.
Y bueno, pues anda que no nos quedan días para hablar de Illa y de la financiación y de Sánchez, ¿verdad, Nicolás?
Bueno, pues gracias.
En fin.
Muy, muy frecuente.
Pues muchísimas gracias a los dos y buenas noches.
Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.377 58377, serie 7007.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cadena COPE.
Con una carta a la ciudadanía, Carles Puigdemont ha anunciado su propósito de regresar a España, decisión que podría ejecutar durante esta semana antes de que se produzca la sesión de intento de investidura de Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña. Puigdemont es consciente de que su vuelta a España activará la orden de detención que desde hace 7 años pesa sobre él, con lo que tendrá que rendir cuentas ante el juez Pablo Llarena. Un encuentro con el Estado de Derecho que utilizará para agudizar su estrategia de victimismo y que convertirá en motivo para su venganza contra Esquerra Republicana de Cataluña, alterando así la ya de por sí complicada situación política en Cataluña en el Frente Nacionalista e interviniendo el curso de la investidura del presidente catalán. Puigdemont regresará a España para ganar tiempo y llevar de nuevo a Cataluña a unas nuevas elecciones. Pero también viene con un claro mensaje para Pedro Sánchez. La advertencia del líder de Junts per Catalunya de que si es detenido habrá consecuencias implica que si se cumple con el deber de la justicia ya no tiene incentivos para mantener el apoyo de los diputados de Junts a Pedro Sánchez en la carrera de San Jerónimo. Puigdemont lo ha tenido claro desde el principio.